anteriormente en Vivir para contarlas.
Talula Bankyet.
Con su arrolladora personalidad, su ambición personal y su confesa intención de probarlo todo al menos una vez, a Talula no le costó hacerse un hueco en la agitada vida social de la ciudad ni empezar a labrarse una sólida reputación como amante de la fiesta y de los escarceos amorosos tanto con hombres como con mujeres. Formó en efecto parte de lo que el escritor, periodista y crítico de cine Juan Tejero bautizó en su libro como el grupo salvaje de Hollywood, pues con otros recordados juerguistas como Elizabeth Taylor, Robert Mitchum, Marlene Dietrich, el clan Barrymore, Steve McQueen o por supuesto Errol Flynn, que tiene unas leyendas increíbles.
El club salvaje de Hollywood,
exactamente.
Se llamaban, ¿no?
A lo largo de los años hay que decir que su carácter deslenguado, claro, fue granjeándole a Talula un buen puñado de enemigos, sobre todo a medida que su abuso del alcohol y las drogas se incrementaba y con él sus salidas de tono en los rodajes, ¿no? Se hizo particularmente célebre su rivalidad con Bette Davis, brava e indomable como ella, era un poco la perfecta horma para su zapato, ¿no?
Mujeres que han hecho historia, aunque no siempre hayan pasado a la historia. Algunas hoy célebres, otras aún por descubrir. Algunas heroínas, otras villanas, todas singulares. Es tiempo de hacer visible lo invisible. Es tiempo de vivir para contarlas.
En el capítulo anterior, dedicado a Talula Bankhead, nos hicimos eco de la gran enemistad existente entre la temperamental actriz y la no menos brava Bette Davis. Por alusiones, nos centramos hoy en la vida y trayectoria profesional de esta aclamada actriz de teatro, también de cine y televisión. Célebre por su vehemencia y su combativo carácter, Bette Davis fue la primera actriz que plantó cara a los abusivos estudios de cine de la época. Edurne Vaz, ¿qué tal?
Egunon, muy bien.
Y nos vamos a asomar a una mujer con carácter, pero sí, sobre todo una de las mejores actrices de Hollywood.
Sin ninguna duda, ganadora de 2 premios Oscar y 10 veces nominada, fue además la primera mujer que presidió la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy, en Vivir para Contarlas, conocemos mejor a una de las estrellas de cine más míticas de todos los tiempos. Una fuerza de la naturaleza sobre la que Eileen Arnold Robertson escribió en Picture Post: creo que Bette Davis probablemente hubiera sido quemada por brujería si hubiera vivido hace 200 o 300 años atrás. Me da la curiosa sensación de que está cargada de un poder que no puede encontrar una salida común.
Y comenzamos a dibujar la figura de Bette Davis por sus inicios. Ruth Elizabeth Davis nació en Lowell, en Massachusetts, el 5 de abril de 1908. Cuando tenía solo 7 años, su padre, que era abogado distante, un abogado muy distante y severo, abandonó el hogar familiar y dejó a su madre, a su hermana y a ella desamparadas. ¿Cómo le condiciona este abandono a Bette Davis?
Bueno, a ella le afectó en su forma de relacionarse con los hombres ya durante el resto de su vida, y su madre, Ruth, logró salir adelante trabajando primero como institutriz y más tarde se estableció como fotógrafa autónoma. Davis supo muy pronto que quería dedicarse a la interpretación y se matriculó en una escuela de teatro con la que participó en varios espectáculos amateur antes de estrenarse en Broadway, donde, cómo no, llamó la atención de un cazatalentos de Universal Studios.
Bette Davis, por tanto, decide dedicarse a la interpretación, viaja a Hollywood, pero el aterrizaje en la meca del cine fue más accidentado de lo esperado, ¿no, Edurne? Porque no logró superar las 2 primeras pruebas de cámara que tuvo.
No, llegó allí ilusionada, pero se encontró pues con esas negativas y su carrera parecía condenada a terminar antes siquiera de haber empezado, hasta que un director de fotografía le dijo que tenía unos ojos encantadores y que sería la actriz apropiada para la película Mala Hermana, con la que en 1931 debutó en la gran pantalla. Y es que Bette Davis no se ajustaba a los estándares de belleza exigidos a las actrices de los años 30, pero poseía, en efecto, unos grandes y expresivos ojos que mucho después serían homenajeados en la célebre canción popularizada en la década de los 80 por la norteamericana Kim Carnes, Bette Davis Eyes, los ojos de Bette Davis. ¡Ay, esos ojos!
Se cuenta, de hecho, que cuando se popularizó esta canción, Bette Davis, que por aquel entonces tenía 73 años, escribió cartas a la cantante, a Kim Carnes y a los compositores originales del tema para darle las gracias por hacerla de alguna forma, ¿no?, parte de los tiempos modernos, ¿no?
Sí.
Alguien de la, del sistema estadounidense del cine, bueno, pues traerlo a la actualidad, ¿no?, a ese momento, ¿no?
Totalmente, aunque ya nunca
alguien
ha
del pasado al presente.
Moda. Pero tuvo este gesto de agradecimiento y también cuentan que cuando se hicieron con un premio Grammy por esta canción, ella les envió flores a todos ellos. Pero en aquellos primeros años de carrera en los que estábamos, ella se sentía todavía muy insegura, más si cabe después de escuchar un cruel comentario que el jefe de producción de la película que estaba rodando en aquel momento hizo sobre su escaso atractivo sexual. Eran los años 30, como decíamos, probablemente la década más glamurosa del cine, y aquella chica no era considerada particularmente hermosa, cosa con la que yo estoy en total desacuerdo.
Yo también.
Creo que Bette Davis siempre ha tenido un rostro muy, muy especial y muy bello, ¿no? Y la cuestión fue que ni aquella ni las cinco siguientes películas que rodó terminaban de impulsar su carrera. A punto de tirar la toalla, encontró un inesperado aliado en el reputado actor, que además había sido profesor suyo de interpretación, George Arliss, quien la eligió para el papel principal de La Oculta Providencia. Y ella siempre afirmó que fue Arliss quien, dándole aquella oportunidad en un momento crítico, hizo posible su posterior trayectoria artística. Y, para bien y para mal, supuso también su entrada en el estudio que forjaría parte de su leyenda, Warner Brothers. Here comes the bride down the aisle, all dressed in white, see her smile.
Y aquí estamos escuchando, por cierto, la voz de la propia Bette Davis, ¿no?
Sí.
Vamos a situarnos en 1932, al tiempo que rodó la película que recondujo su rumbo profesional. Bette Davis se casó con Harmon Nelson, el primero de sus cuatro maridos.
Sí.
Eso en lo personal. ¿Y en lo profesional cómo le sigue yendo?
Bueno, pues aparte del matrimonial, firmó otro relevante compromiso. Uno de los hoy famosos contratos tipo de Warner Brothers, que le aseguraba, como al resto de los intérpretes, 7 años de trabajo, pero no garantizaba, como pronto comprobaría ella, que ese trabajo tuviera que responder a sus expectativas, claro. Y tras una veintena de papeles como La chica, ¿no?, que da la réplica y permite el lucimiento del galán, o El tipo duro de la película, el reconocimiento de la crítica llegó con su interpretación de la retorcida Mildred Rogers en la película Cautivo del deseo del año 1934. A su favor jugó entonces, como lo hizo durante toda su trayectoria profesional, que al contrario que otras actrices de la época, ella no tenía inconveniente alguno en dar vida a mujeres antipáticas o directamente odiosas, manipuladoras, asesinas, que fueran mucho más mayores que ella o carentes de todo glamour. La revista Life afirmó que su actuación en Cautivo del deseo fue probablemente la mejor jamás registrada en la pantalla por una actriz norteamericana. O sea,
y eso
que
le reportaría
potente.
A partir de ahí que más éxitos, más películas.
Claro, no. Eso pensó ella. Pensó ingenuamente que después de demostrar al estudio de lo que era capaz, pues llegarían por fin los papeles relevantes. Pero se equivocaba, porque todos los estudios parecían estar interesados en aquella gran actriz, excepto el que la tenía contratada, ¿no? Un clásico, por otra parte. Y tras varias películas menores, en 1935 llegó Peligrosa, en la que interpretó otra vez a una mujer problemática, una actriz caída en desgracia, y es un papel por el que recibió de nuevo excelentes críticas. Mucho más que eso, recibió un Oscar que no dejaba de tener un evidente regusto, pues a obligada compensación por el galardón,
¿no?, recibidos anteriormente, ¿no?
Claro, en justicia, por el papel de Cautivo del deseo tendrían que haberle dado el Oscar, y esto era vox populi, ¿no? E incluso ella misma, pues con esa brutal honestidad de la que hacía gala, lo calificó como un premio de consolación. I'm a practical, tactical, clinical, cynical, hard-bitten businessman.
If I do say so myself, there is very little romance in me. There's one artist only sets
bueno, pues en la siguiente película de Bette Davis, El bosque petrificado, ya nos estamos situando en 1936, vuelve a compartir cartel en esa película con Leslie Howard y con un entonces casi debutante Humphrey Bogart, ¿no? Que captó prácticamente la atención de la mayoría de la crítica, ¿no?
Sí, y de nuevo, como era costumbre en la Warner, la película priorizaba la figura de sus galanes y de sus tipos duros, y Davis seguía anhelando papeles más relevantes. Como afirmaría después ella misma en una entrevista, supo que si seguía apareciendo en las películas mediocres que el estudio le asignaba, no tendría nunca una carrera por la que valiera la pena luchar. Pero su contrato era como el del resto de los intérpretes en nómina de la Warner, tremendamente abusivo. El estudio lo revisaba cada 6 meses y si lo estimaba oportuno podía rescindirlo, pero ella no tenía derecho a renunciar. Los actores, además, y actrices estaban obligados a aceptar los papeles que el estudio les ofreciera, les gustaran o no, y en caso contrario eran suspendidos de empleo y sueldo.
Abusivo
y eso
total.
Se sumaba a sus años de contrato, ¿no? Por no hablar de que el estudio también tenía un absoluto control sobre la imagen pública de sus intérpretes y mediatizaban completamente sus vidas
personales.
¿Y qué hizo
Bette Davis ante esta situación?
Pues ella
no
inició...
se quedaría de brazos cruzados.
No, por supuesto que no, faltaría más. Ella inició entonces la hoy célebre, ¿no?, guerra con Warner Brothers. Reclamaba un aumento de sueldo, la oportunidad de trabajar para otros estudios que la reclamaban y poder aprobar personalmente los guiones y a los directores. Y dado que se empeñó en imponer estas condiciones, fue suspendida. Y, incumpliendo de forma consciente su contrato, aceptó una oferta para rodar en Londres y a tal efecto huyó en avión de una forma muy cinematográfica, a hurtadillas, de incógnito, con un sombrero y unas gafas oscuras, porque claro, si le pillaban y le daban una citación no podía dejar el país, ¿no? Pero el mismísimo Jack Warner en persona la siguió hasta allí y el caso llegó a los tribunales del Reino Unido. Bette Davis perdió el juicio, pero solo parcialmente. Perdí la batalla, afirmó después, pero gané la guerra. Y es que, en efecto, después de aquello, su situación en el estudio cambió radicalmente.
Pues tras su paso por los tribunales, tras ese revés, Bette Davis retoma su carrera en Hollywood y el punto de inflexión en su nueva trayectoria lo marcó la película Jezabel de 1938. ¿Qué papel tenía Bette Davis en Jezabel?
Interpretaba una rebelde y caprichosa jovencita sureña, así consentida, que mide sus fuerzas con un adusto Henry Fonda, en un tipo de relación y una trama que remiten inevitablemente a una película posterior también mítica, ¿no? Lo que el viento se llevó. Y de hecho, Bette Davis estuvo a punto de interpretar a Escarlata O'Hara. Y en Jezabel, en este caso, coincidió por primera vez con el director con el que mejor trabajó siempre y con el que además mantuvo una relación sentimental, William Wyler, al que Davis llegó a definir tiempo después como el amor de su vida. El papel en esta película le brindó su segundo Oscar y además abrió la senda a futuros éxitos, al favor de la crítica y al respaldo del público también en la taquilla. Y como afirmó en su crítica Freda Bruce Lockhart, esta interpretación es la victoria decisiva de Bette. La efectúa como si, tras haber puesto de rodillas a sus enemigos, hubiera decidido mostrarse misericordiosa.
Surfeando aquella ola, Bette Davis sigue sumando reconocimientos. Su interpretación, por ejemplo, en Amarga Victoria no solamente le supuso una nueva nominación al Oscar, sino que acabó siendo, según declaró ella misma, su papel favorito. ¿Qué más éxitos fue cosechando Bette Davis?
Bueno, podemos mencionar títulos como Juárez, La Solterona, La Carta o La Vida Privada de Elizabeth y Essex, en la que interpretaba a Isabel I de Inglaterra junto al legendario juerguista Errol Flynn. Y no me resisto a compartir lo que escribió al respecto un crítico en el New York Times. Dijo: la Isabel de Bette Davis es una caracterización vigorosa, resuelta y atractiva, frente a la cual el Essex del señor Flynn tiene tantas posibilidades como un tirachinas contra un tanque. Bueno, pues su buen hacer y sobre todo su rentabilidad económica también en la taquilla hicieron que, tal y como ella reclamaba desde el principio, Warner Brothers le reservara por fin los papeles femeninos más golosos del momento, hasta el punto de que empezó a ser conocida en el sector como el quinto hermano Warner. Así de poderosa
Se convirtió
Beth dentro del estudio, ¿no? Y en 1941, además, sumó otro hito a su expediente. Se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Siguió sumando icónicos títulos, como por ejemplo La Loba, en un papel que con anterioridad había interpretado en el teatro su futura archienemiga Tallulah Bankhead, de la que hablábamos en el capítulo anterior, y que a Davis le supuso otra nominación al Oscar. Y esto a
Tallulah
claramente le sentó fatal, ¿no? Pero pese a que su carrera iba viento en popa, el país se enfrentaba en aquel momento a uno de los pasajes más duros de su historia.
You marched away and left this town as empty as can be. And I am like the driftwood in a deadly calm at sea. I
Y al tiempo, como decimos, de esa carrera de Bette Davis que se dispara, ¿no?, que iba viento en popa, hay un hecho, y es que el país, Estados Unidos, hacía frente a una gran tragedia colectiva, ¿no?, que fue la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿Eso cómo afecta? ¿Qué hace Bette Davis en ese contexto tan complicado?
Pues tras el ataque a Pearl Harbor, Davis pasó los primeros meses de 1942 vendiendo bonos de guerra en contra de los deseos del siempre controlador Jack Warner, ¿no? Esto, como supondréis, no frenó a Davis, como no lo había hecho nada nunca antes, y como otros actores y actrices del momento, se comprometió por completo con la causa. No solo recaudó millones de dólares en bonos de guerra, sino que junto al también actor John Garfield cofundó la célebre Cantina de Hollywood, en la que las estrellas más importantes del momento ofrecían espectáculos, por supuesto gratuitos, para animar a los soldados que partían al frente o que volvían de él, ¿no? Y además, en tiempos de segregación, la cantina estaba, por supuesto, abierta a soldados de toda clase, condición o raza, por una razón evidente que ella misma verbalizó. Dijo: reciben las mismas balas, no veo por qué no van a recibir el mismo trato aquí, ¿no? Y años después, además, añadió que había pocos logros en su vida de los que estuviera sinceramente orgullosa, y que la cantina de Hollywood era uno de ellos.
Más allá de sus denodados esfuerzos por contribuir a esos esfuerzos bélicos del país, Bette Davis siguió atendiendo, ¿no?, a su exitosa carrera profesional, y se van sumando películas que han quedado en el imaginario colectivo, ¿no?
Por ejemplo, títulos tan míticos como La extraña pasajera, que está considerada por el Instituto de Cine Americano una de las mejores películas románticas de todos los tiempos, esa escena por favor de los cigarros, en fin. Vieja amistad, en la que arreció su sonada enemistad con la, dicen, muy insidiosa Miriam Hopkins, El señor Skeffington, o El trigo está verde, para cuyo rodaje rechazó el papel principal en Alma en suplicio, por el que su futura y más enconada archienemiga Joan Crawford se llevó el Oscar, ¿no? Y consagrada ya como actriz a los 39 años, Bette Davis se enfrentó a un complicado y desconocido papel para ella, que fue el de madre. Y el cuidado de la pequeña Bárbara, o Bidi, como ella la llamaba, la abrumó hasta el punto de considerar incluso aparcar su carrera. Y de hecho, sus siguientes películas no funcionaron demasiado bien, hasta que de nuevo recuperó las riendas con el que probablemente es su papel más recordado, el de la temperamental y sarcástica Margot Channing.
Ajústense los cinturones, esta noche vamos a tener tormenta.
La lesión, fíjense, de espalda que sufrió la actriz Claudette Colbert brindó a Bette Davis una de las mejores oportunidades, ¿no?, de su vida, ese papel por el que vas a ser recordada toda tu vida, y es precisamente ese de Margot Channing en Eva al desnudo, ¿no? Ha hecho muchas películas, pero quizás esta es la que todos tenemos, ¿no?, en nuestra mente cuando pensamos en Bette Davis.
Totalmente.
O sea, Margot Channing.
Maravillosa. Durante esta producción forjó además una gran amistad con su compañera de reparto Ann Baxter, y además una relación romántica con su protagonista Gary Merrill, que se convertiría además en su cuarto marido y con el que adoptaría dos niños, Margot y Michael. Esta película, estrenada en 1950, fue un éxito rotundo y supuso para Davis una nueva nominación al Oscar, entre otros muchos reconocimientos. No en vano, su trabajo fue descrito por críticos como Jim Ringgold como la mejor actuación de todos los tiempos. Sus posteriores trabajos de cine, teatro o televisión pasaron sin demasiada pena ni gloria hasta la llegada de otro de sus éxitos más sonados. ¿Qué fue de Baby Jane?
Ay, Britney, a letter to Daddy. His address is heaven above. I've written, dear Daddy, we miss you.
Y hemos llegado a un momento en el que casi podíamos dedicarle un episodio único
a todas
las desavenencias que hubo en que fue The Baby
Jane. Culebrón máximo.
¿Eh? Esta película de 1961 con Bette Davis y Joan Crawford interpretando a dos maduras hermanas, antiguas estrellas de cine, que se ven obligadas a compartir una decadente y siniestra mansión en Hollywood. Son dos papeles, por cierto, para dos actrices ya maduras, de esas que Hollywood prácticamente había apartado, ¿no? Y las recuperan para esta película que causó sensación más allá de las enemistades que produjo, ¿no?, su rodaje.
Y además, bueno, este inolvidable híbrido, podríamos decir, del Crepúsculo de los Dioses, con un poco ahí de Psicosis, se benefició incluso, por supuesto, publicitariamente, de la conocida y feroz rivalidad que en la vida real existía entre sus protagonistas, Bette Davis y Joan Crawford, y que aportó, claro, una impagable verosimilitud a esa enfermiza relación que tenían estas dos hermanas en la película, ¿no? Ellas eran enemigas declaradas desde hace años en los que habían estado compitiendo tanto por los mismos papeles como incluso por los mismos hombres, y se hicieron todo tipo de mutuas faenas durante el rodaje, y a partir además de aquella película, las declaraciones públicas de la una sobre la otra fueron tan crudas como legendarias, ¿no? La más dura fue, como solía, Bette Davis, ya que Crawford era conocida por su corrección política y, por qué no decirlo, por su hipocresía también.
Fíjate,
¿no?,
dónde se llegó su enemistad y los problemas que tuvieron en el rodaje, que, insisto, podría ser un capítulo aparte.
Si
alguien quiere conocerlo, bueno, que los investigue. Pero fíjate hasta dónde llegó todo, que fue nominada para los Oscar a Mejor Actriz, en este caso Bette Davis, por su papel, y no Joan Crawford, para resquemor de ella. Pero el premio, finalmente, en esa gala de los Oscar, ese premio Oscar a Mejor Actriz, fue para Anne Bancroft. Pero ¿quién recogió el premio en vez de Anne Bancroft? Joan Crawford.
Por supuesto.
Era su vendetta, su venganza.
Totalmente, se dedicó a llamar a todas las actrices candidatas para decirles: si no puedes ir a por el premio, voy yo a por él por ti, para poder pasar por delante. Y además dicen que cuando pasó le apartó un poco así: disculpa, querida. Son tremendas. Bueno, hay muchas historias del rodaje, faenas tremendas, que si interesa a los oyentes hurgar en ellas, pues podemos hacer un capítulo, ¿no? Pero su animadversión era tal que Joan Crawford rechazó, con pobres argumentos, hay que decir, rodar una especie de secuela de esta película que llevó por título Canción de cuna para un cadáver, y fue reemplazada por Olivia de Havilland.
Muy buena película, ¿eh?
Esta era gran amiga de Bette Davis y también gran actriz, a la que perdimos, por cierto, hace muy poquito.
So many people know me. I wish I did. I wish someone would tell me about me. Besides something spelled out in light bulbs, I mean.
Bueno, pese a todos los premios que cosechó Bette Davis, esas películas que han quedado en el imaginario colectivo, bueno, pues para prueba de que una trayectoria exitosa no garantizaba la estabilidad laboral de los actores, uno de los episodios más célebres de la azarosa vida de Bette Davis fue el del anuncio en prensa. Cuéntanos.
Bueno, en 1962 publicó, según ella en broma, un anuncio en una revista que decía: madre de tres hijos, divorciada, norteamericana, 30 años de experiencia como actriz de cine, capaz aún de moverse, más amable de lo que dicen los chismes. Se ofrece para trabajo en Hollywood y, entre paréntesis, ya estuvo en Broadway.
Bueno, delirante, pues, pero sublime a la vez.
Claro, es que esto solo puede llevar la firma de Bette Davis. Esto es así. Y ella siguió, en efecto, trabajando tanto en el cine como sobre todo en la televisión, aunque sin ningún éxito particularmente destacable. Y en aquella etapa fueron, de hecho, mucho más célebres sus intervenciones en programas de televisión de entrevistas, porque, claro, su característica mordacidad dejaba siempre frases para el recuerdo, ¿no? En 1983 le diagnosticaron cáncer de mama y tuvo que someterse a una mastectomía. Dos semanas después de la cirugía sufrió, atención, 4 accidentes cerebrovasculares que le causaron una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo y dificultades en el habla. Pero buena era ella. Tras un durísimo proceso de rehabilitación, se recuperó parcialmente de la parálisis y, por supuesto, siguió trabajando, porque de hecho lo hizo hasta el fin de sus días, pero todavía tenía que hacer frente a otro durísimo golpe.
Oh,
Ese golpe que te refieres es a la relación, ¿no?, entre Bette Davis y su primera hija, Bárbara, uh-huh, que se rompió para siempre cuando esta publicó unas memorias que dejaban a la mítica actriz en muy mal lugar. Fue un golpe fuerte, ¿no?, para ella.
Sí, durísimo. Muchos salieron en defensa de Davis, incluido su ya ex marido Gary Merrill, que afirmaba que a Bárbara le movían únicamente la crueldad y la codicia. Sobre este asunto, Bette Davis escribió también en sus memorias y dijo que nunca me recuperaré completamente del libro de Biddy, como lo hice con el accidente cerebrovascular. Ambas fueron experiencias demoledoras. Algún día hablaremos de cómo las hijas de otras grandes estrellas, como, sin ir más lejos, la propia Joan Crawford o Marlene Dietrich, hicieron también lo mismo con sus madres.
Y vamos finalizando este recorrido por la vida de Ruth Elizabeth Davis, y su última aparición en público se produjo, todos lo recordamos, en el Festival de Cine de San Sebastián, en el año 1989, cuando le fue concedido el Premio Donostia. Y también tenemos en el recuerdo, ¿no?, su imagen impecable,
sí,
muy delgadita,
muy,
ya, ¿eh?
Muy, muy delicada. Sí, el cáncer había vuelto y entonces estaba ya, bueno, pues como hoy sabemos, en las últimas, ¿no? Nadie que viera aquella visita ha podido olvidar su paso por el festival de aquella leyenda viva, ¿no?, con 81 años ya, reducida por aquel entonces a unos 30 kilos de piel y huesos, desplazándose con mucha dificultad, pero siempre de pie, para no permitir que la vieran, ni mucho menos fotografiaran, en una silla de ruedas en la que se movía cuando nadie miraba, ¿no? Como se puede ver en un documental muy, muy recomendable que lleva por título El último adiós de Bette Davis, y que recoge su paso por el festival, en la rueda de prensa previa, un periodista le preguntó qué actor le gustaría que la ayudara a subir al escenario para recoger su premio, a lo que ella respondió que sería un gran honor para ella subir sola.
Well, I have to be very, very blunt and say I am very honored to be going on that stage alone. Very honored.
Y el final todos lo sabemos, porque murió días después, casi sin poder regresar a Estados Unidos.
Sí, fue el 6 de octubre en París, en una forzosa parada en mitad de ese camino, ¿no?, de vuelta a Estados Unidos. No tuvo tiempo de llegar a casa. Y en el epitafio de esta singular, extraordinaria y belicosa mujer que se enfrentó a jefes, directores, maridos, amantes y coestrellas, se puede leer: lo hizo a la manera difícil.
Bueno, pues ha sido un placer, ¿eh?, hablar de Bette Davis.
Somos
una de
fans,
las mejores actrices de Hollywood.
Sin ninguna duda.
Junto con Katharine Hepburn.
También,
ahí
también.
Está en el imaginario colectivo ambas. Gracias, Edurne, que tengas buen
de
día.
De nada, hablaremos de ella también otro día.
Seguro que sí, en vivir para contarlas.